De lunes a viernes, de 6 a 9, ponemos sobre la mesa las distintas miradas de la realidad para que saques tus propias conclusiones.
Che, lo habíamos anticipado y ya lo tenemos en línea, vamos a charlar con él. Hay alerta en medio de la segunda ola. No por tanto por parte de especialistas, sí por parte de miembros del gobierno. Uno de ellos fue el ministro Guado de Pedro, que dijo, che, podría surgir una cepa Buenos Aires, la cepa Caballito, lo mencionó como dándolo a modo de ejemplo. Pero están empezando a advertir, y vamos a ver qué opinan los especialistas, con esta segunda ola de contagios y la circulación del virus, que podría llegar a ser un escenario propenso para una mutación del virus, como se dio en Manaos, como se dio en Sudáfrica, como se dio, por ejemplo, en Gran Bretaña y demás. Lo vamos a hablar con un especialista. Está en línea Humberto Debat, que es virólogo e investigador del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria aquí de Córdoba. Es miembro del Consorcio País de Genómica de SARS-CoV-2 en Argentina. Humberto, buen día, bienvenido a Notify. Aquí Cayo, Euge y Santi. ¿Todo bien?
Buen día, Cayo, Euge y Santi. Un gusto hablar con ustedes. Saludos a tu audiencia.
Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Humberto, ¿es Debat o Debat el apellido?
Es Debat.
Debat, ah, perfecto, lo dijimos bien. Entonces, contame, antes que nada, ¿qué el que no sabía que existía el Consorcio País de Genómica de SARS-CoV-2? ¿A qué se dedican? ¿Qué hacen, Humberto, en este espacio?
Mira, fue algo que se armó con un grupo de investigadores federal, involucra decenas de investigadores de todo el país, de distintas regiones, que teníamos nuestras agendas de trabajo y en el contexto del surgimiento de la pandemia sumamos capacidades para tratar de hacer un seguimiento de lo que es la evolución y el establecimiento del virus en la Argentina desde marzo del año pasado. Ajá. Entonces, todo el año pasado estuvimos siguiendo el virus, estuvimos con distintos muestreos en las distintas provincias, viendo qué se establecía, qué circulaba, qué dominaba. Y bueno, dentro de todo, a nivel evolución, justamente, el año pasado el virus se comportó de una forma bastante sistemática y con una tasa de evolución relativamente baja, consistente con este tipo de virus, claro. Pero como bien mencionabas vos al inicio de la nota, a fin de año pasó algo distinto. Todo cambió con el surgimiento de estas variantes de preocupación.
Claro. ¿Estas variantes de preocupación son las variantes Manaos, variantes Sudáfrica? ¿A esas te referís?
Sí, Manaos, Sudáfrica, claro. Y Reino Unido. Por la Organización Mundial de la Salud define a esas tres variantes como las únicas de preocupación, porque reúnen tres cambios sustanciales con el resto del virus circulante. Unos cambios, bueno, justamente el evolutivo, que es este de que son muy distintos al virus que estaba circulando en los lugares donde se estableció.
Sí.
De pronto surge como un virus con bastantes cambios en el genoma. El segundo aspecto es que estaban relacionados a dramáticos eventos epidemiológicos, o sea, de pronto se generaron muchos contagios en estas tres regiones y eso generó una duda de si estaba pasando algo raro. Uh-huh. Y justamente cuando lo estudiaron los investigadores vieron que era un virus distinto. Y el tercer aspecto es fenotípico, biológico, que significa que simplemente esos cambios impactan a regiones del genoma del virus que hacen que el virus se comporte de otra forma. ¿Por qué? Porque esos pequeños cambios hacen, por ejemplo, que puedan ser más transmisibles.
Claro.
O así también que puedan estar relacionados a lo que se le llama evasión o escape inmune, que es evadir algunas terapias o tratamientos, por ejemplo, con anticuerpos monoclonales, o inclusive eventualmente disminuir la potencial eficacia de algunas vacunas.
Claro. Humberto, y en el caso, bueno, estas cepas, estas variantes que conocimos, ¿no? ¿Existe algún escenario que se repite que generó que esto se produjera? Por ejemplo, en el caso de que no haya tantos vacunados, como vos decías también, la cantidad de contagios, que se registraron muchos contagios, ¿es algo que se ve de manera repetitiva en las diferentes variantes que conocimos?
Bueno, es re buena la pregunta, porque la verdad que no es tan simple, en el sentido de que quizás para hablarlo esto en contexto, el virus este replica en este momento en cientos de millones de personas en todo el planeta. Uh-huh. Lo ha estado haciendo todo el año pasado, y las mutaciones es parte natural del ciclo de vida del virus. O sea, nosotros esperábamos que cambie. Claro. Quizás no esperábamos que se dé este cambio tan sustancial en una ventana de tiempo tan corta, pero recordemos que, de nuevo, que son tres variantes de preocupación en cientos de millones de virus replicando en todo el planeta. Es decir, que son eventos realmente excepcionales los que dieron el surgimiento a esto. Al mismo tiempo, no hay un contexto similar o un patrón similar en estas tres regiones donde se establecieron. Bien. Primero, vos mencionabas la vacunación. Bueno, estos surgieron en una etapa pre-inmunizaciones por vacunación, o sea, que no hay asociación con el tema de vacunación. Una de estas regiones tenía, por ejemplo, en el Reino Unido, una baja circulación viral en ese momento, era el condado de Kent, que justamente estaba con restricciones en ese momento, o sea que lo de alta circulación también sería relativo. Uh-huh. Sí tenemos el tema de Manaus en particular, que era una región que había tenido una primera ola devastadora, con unas tasas de infecciones impresionantes, con un pico en mayo del año pasado. Se asume por modelado que casi el 76% de la población de Manaus se había contagiado en esta primera ola. Luego de eso tuvieron como un periodo de latencia, unos 5 meses, a donde tuvieron muy pocos casos y de pronto emerge este brote, que fue realmente una sorpresa. Y en Sudáfrica algo más o menos análogo. Pero la verdad que buscar un patrón en estas tres cosas es medio complicado. Sí, claro. sí te puedo decir de que por supuesto la alta circulación viral es sinónimo de grandes tasas de replicación. Y la única forma de que este virus mute es que esté replicando. Entonces estamos de acuerdo de que eso puede favorecer justamente que el virus mute y eventualmente de que surjan estas variantes.
Una alta
tasa. Pero de nuevo, es algo raro, ¿no?
Tiene que darse una altísima tasa de contagios, tal cual. Si recién te enganchás y recién prendés la radio, estamos charlando con Humberto Debat, es virólogo e investigador del INTA, también forma parte del Consorcio País de Genómica de SARS-CoV-2 aquí en Argentina. Humberto, bueno, y entonces ahora la pregunta que viene por añadidura es, ¿hay posibilidades de que surja la cepa Buenos Aires, la cepa argentina?
Sí, bueno, creo que ayer estuvimos contestando por varios lados en el sentido que si bien es plausible, eso no significa que en este momento esté, ¿no? De hecho, todos nuestros análisis que hemos estado haciendo durante el último año, no hemos detectado hasta el momento alguna variante que reúna una constelación de mutaciones que nos esté indicando que podría estar asociada a estas variantes de preocupación.
Claro.
Sí hemos estado siguiendo, por supuesto, el ingreso de variantes que preocupan de manera internacional por importación y que eventualmente se han ido estableciendo, están aumentando la frecuencia en algunas regiones del país, pero al menos la variante cordobesa todavía no la estaríamos teniendo. Y si estuviera, no está en tasas dominantes y no está impulsando esta segunda ola. Claro. Esa es otra cosa que quizás es importante rescatar, de que este escenario realmente preocupante en el sentido de la cantidad de casos que se están dando, al momento no está siendo impulsando definitivamente por estas variantes. Es decir, que el escenario puede ser mucho peor si se convierten en dominantes. O sea, ¿qué quiero decir? Lo que estamos viendo es una circulación de virus, por así decirlo, original o el similar que estaba el año pasado, y hay un pequeño porcentaje en algunas regiones del país, un poco más, por ejemplo en el AMBA o en algunas partes de la provincia de Buenos Aires, a donde sí ya hay algún porcentaje de muestra que corresponden a estas variantes muy preocupantes, pero no, hasta ahora no son dominantes, o sea que no están impulsando la mayoría de los casos, o sea que puede generarse un escenario mucho más dramático en poco tiempo.
Claro, tal cual. Uy, es importante esto también remarcarlo porque es parte de considerar todavía lo leve o lo grave que puede llegar a ser de aquí en adelante, ¿no?
Sí, creo que, por ejemplo, la variante de Reino Unido es un 50% más transmisible. Y si uno lo dice así, es como que dice, bueno, en vez de 10 casos son 15. Pero no es así, porque esto es un proceso exponencial de contagios. Entonces, con los ciclos replicativos del virus, esto te cambia. Para decirlo más fácil, en un mes, un virus con un 50% más transmisible te genera 6 veces más contagios. Uh-huh. Y entonces eso redunda en hospitalizaciones y muertes. Es difícil a veces comunicar esto en el sentido de que quizá una forma clara de decirlo, y yo creo que eso es a lo que iba Guado de Pedro cuando habló, de que si estas se hacen dominantes, esta variante de preocupación, es como una nueva pandemia, porque el virus es otro. O sea, se comporta de otra forma. Vos, si te infectás, vas a contagiar a más personas con esta variante. Por ejemplo, la misma variante de Reino Unido sabemos que es más severa, después de varios estudios, y eso está calculado en un porcentaje, de acuerdo a lo que pasó en Inglaterra y en Dinamarca. Y eso significa que si vos te infectás con la variante de Reino Unido, tenés un 65% más de probabilidad de terminar en el hospital. Claro. Y eso no depende de vos, o sea, es algo, una propiedad biológica del virus. Entonces, claro. Bueno, esas son las cosas que preocupan, ¿no?
Humberto, ¿se puede determinar si existe una variante que sea más peligrosa que otra? Y también lo que te quería consultar es que ante estas variantes, si las vacunas cubren, ¿no? Si las vacunas pueden combatir este nuevo virus que se está generando con estas variantes.
Bueno, sobre la primera pregunta, hay ciertos experimentos que se están haciendo en este momento, no lo estamos haciendo nosotros, que se le llaman de fitness, que justamente es como tratar de ver, de poner las distintas variantes estas de preocupación y ver cuál gana en esta competencia. Pero quizás uno puede ganar en un contexto, justamente, por ejemplo, si vos tenés muchísima población que está con preinmunidad, quizás gane, es decir, que hubo muchísima infección y entonces estas personas están relativamente protegidas por unos meses, ahí puede llegar a ganar una variante que esté asociada a escape inmune, como la de Sudáfrica. Y en un contexto en el donde todos somos susceptibles, ahí te puede ganar mucho más una más transmisible, porque somos todos carne para ese virus, entonces simplemente el que más contagie más gana. Pero bueno, se están dando en este momento, es un contexto más o menos análogo a eso que mencionás, en distintas regiones, por ejemplo, algo que está pasando en Italia, que tenían hace unas 3-4 semanas una frecuencia relativamente similar entre la variante de Reino Unido y la de Sudáfrica, y fue ganando, por así decirlo, la de Reino Unido, en el sentido que fue la que más aumentó la frecuencia. Pero de ninguna manera estos son entre Guatemala y Kosovo, o sea, son dos escenarios terribles, gane la que gane, por así decirlo. En el sentido es que lo que sí, no hay ninguna duda, la certidumbre que tenemos es la gran capacidad de reemplazo que tienen del virus 2020, pongámosle. O sea, a donde entran, a las pocas semanas lo reemplazan. Y eso es, pero se ha visto entre mes y mes y medio. De pronto, ¿qué es eso? Por ejemplo, en Manaus, en noviembre la variante P1 de Manaus era 0%, y en 8 semanas pasó a ser el 87%, casi el 90% de todos los casos representados por esta variante. Entonces, de pronto, Manaus ya no tuvo más virus original, todo el virus es esta variante nueva. Claro. Y con respecto a lo que es vacunas, quizá para hablar de algo un poquito más benévolo, por así decir, después de tirar tantas pálidas, es que si bien se han visto en algunos experimentos in vitro que se puede, lo que se hace es, se agarra los sueros de personas que fueron inmunizadas con las distintas vacunas y se pone a este virus, a estas variantes en cultivo, se las expone este suero y se ve si el suero las puede neutralizar o no. Si las puede neutralizar, significa que ese suero tiene algunos anticuerpos que tienen la capacidad de detectar el virus y bloquearlo, por así decirlo. Y entonces, en distintos experimentos, ¿qué se ha visto? La variante de Reino Unido y la de Manaus en general disminuyen muy poco la neutralización. La variante de Sudáfrica la disminuye bastante. Pero de todos modos, esa es una sola de las partes que corresponde a la defensa que tenemos y que se genera con la inmunización, que es la respuesta por anticuerpos. Porque nosotros también tenemos una respuesta que se llama respuesta celular, que está mediada por linfocitos y eso, y esa contribuye muchísimo a nuestra protección. Es decir que, a priori, esos ensayos podrían decir, bueno, esto anda bárbaro, pero no son tan buenos para decir esto anda re mal. Y de hecho, en los pocos lugares a donde tenemos datos de población real, que vendría a ser, que es de fase 4 pues, de vacunación, estamos viendo que si hay una disminución de eficacia, es relativamente baja. Y es solo para la variante de Sudáfrica, donde se vio una disminución de aproximadamente un 10% de la eficacia. De todos modos, para todas estas variantes, entonces, en ese contexto, las vacunas siguen siendo altamente eficaces, pero realmente los niveles de protección son son fenomenales. Cuando tuvimos las primeras novedades de análisis interino de fase 3 en los primeros días de noviembre, la verdad que estábamos muy contentos, porque podría haber sido mucho menos. Y sin embargo, la mayoría de los desarrollos vacunales están por arriba del 80% en lo que es la capacidad de prevenir la enfermedad leve. Pero lo más importante de todo, porque yo veo como guerras de porcentajes en los medios, es que la capacidad de protección para casos severos y hospitalizaciones es de alrededor de cerca del 100% para casi todos los desarrollos.
Claro.
Entonces, en este momento la campaña de vacunación que estamos teniendo acá y en gran parte del mundo es de mitigación de daño, en el sentido de que no va a ser muy buena para bajar la circulación viral, porque justamente va lenta, y también porque tenemos mucha menos evidencia sobre que las vacunas prevengan la infección. Son excelentes para prevenir la enfermedad, pero una pequeña infección en el aparato respiratorio superior se puede dar, y no está tan claro si esa pequeña infección arriba puede ser suficiente como para que estas personas sean transmitibles, y por eso se recomienda que los vacunados, inclusive luego del periodo de inmunización, se sigan cuidando, ¿no? Pero el tema sobre la protección contra enfermedades severas, son fantásticos los porcentajes. Inclusive con una dosis tenemos para muchísimas vacunas re buena respuesta.
Ahí va.
Y en este momento, con todo lo lento que viene la campaña de vacunación, que lamentablemente se viene, estamos en el medio de la segunda ola y está avanzando a poco, pero si uno mira el desglose por grupo etario, vienen bastante bien en lo que es mayores de 70 y mayores de 80, que ya se corresponde cerca del 70%, por ejemplo, de la provincia de Córdoba, ya recibió al menos una dosis de alguna vacuna. Y esos son los grupos que se murieron el año pasado en su gran mayoría. Entonces, esperamos, rogamos de que esta segunda ola, si bien va a ser asociada a una cantidad excepcional de contagios, esperamos de que la letalidad sea menor.
Ojalá que así sea. Humberto, clarísimo. La verdad que está muy bueno, porque fuiste muy claro en todos los temas y en todo lo que te preguntamos. Así que muchísimas, muchísimas gracias.
Bueno, un gusto hablar con ustedes, que anden bien, buen día.
Igualmente, que tengas buen día. Humberto Debat es virólogo, es investigador del INTA, es miembro del Consorcio País de Genómica de SARS-CoV-2 aquí en Argentina, y estuvo en diálogo con Notify.
Notify, las distintas miradas de la actualidad, para que saques tus propias conclusiones. De 6 a 9, Notify, plataforma de noticias.